começando agora mais um programa Decifrando o Futuro por la pantalla de la TV Nuevo Tiempo. Que alegria poder saludar a vocês de diferentes lugares de Sudamérica e do mundo, que juntos comigo estamos estudando a palavra do Senhor para conhecer melhor a revelação. O programa Decifrando o Futuro é um estudo da Bíblia para a compreensão de las profecias. Eu quero enviar um saludo muito especial a las pessoas que acompanham o programa Decifrando o Futuro de diferentes países. Eu he viajado para muitos países e sempre encontro pessoas, diferentes lugares, em aeroporto, a veces en la calle, que están acompañando el programa para conocer mejor el plan y la revelación de Dios para los últimos días de la humanidad. Hoy yo tengo la alegría de recibir personas que viven en São Paulo, cerca de Nuevo Tiempo. Es un honor tenerlos acá conmigo para juntos estudiarmos el capítulo 9 del libro de Daniel. En el programa anterior, nosotros estudiamos que Daniel tuvo una visión. Y una visión que trataba de 2300 días. Y Daniel no entendió. El capítulo 9 es un capítulo muy especial. Porque es clave para que se pueda comprender, entender toda la revelación que Dios tiene. No solamente para Daniel, sino para todos nosotros. Por eso yo quiero invitarte para quedarse conmigo. Porque el programa de Cifrando el Futuro está solo comenzando. Já estamos de volta com o programa Decifrando o Futuro e eu tenho em minhas mãos um guia de estudos da Bíblia muito especial que eu quero invitar-te para que tu puedas tenerlo agora. Porque tu sabes que em Nuevo Tiempo temos a melhor e mais grande escola bíblica do mundo. É um privilégio ser membro da escola bíblica de Nuevo Tiempo para poder entender e compreender melhor todas as profecias bíblicas. Em esse material, yo tengo la alegría de ser el autor. Presento para ti 15 temas que hacen una relación entre los libros de Daniel y Apocalipsis. Porque son dos libros que tienen un sentido juntos. Porque hay profecías que están en Daniel que tú solamente vas a comprender en el libro de Apocalipsis. Y hay profecías en Apocalipsis que tú necesitas del libro de Daniel para también tener la comprensión. Por eso los dos libros deben ser estudiados en conjunto. Ese guía de estudios es un regalo para ti. Tú no necesitas pagar nada porque puedes ser alumno de la escuela bíblica exactamente ahora. Y tu pregunta es, pastor, yo quiero ser alumno de la escuela bíblica, ¿qué debo hacer? Hay dos maneras diferentes. La primera es por WhatsApp. Tú debes añadir el número +5512-98100-1460 y enviar un mensaje para nosotros. Tú tendrás que llenar un pequeño registro para que tengamos sus datos y entonces vamos a enviarte un enlace para que tú puedas descargar y tener el estudio en su equipo. O tú puedes ir directamente a nuestro sitio web, nuevotiempo.com/escuela bíblica. También en la pantalla está apareciendo ahora un código QR. Si apunta a la cámara de su celular, será llevado directamente a nuestro sitio. ¿Todo bien? ¿Listo? Entonces, la cura del pecado está a su disposición. Yo tengo certeza que será una bendición para su vida. Vamos a la Biblia, porque tú sabes que todo comienza por la palabra. Yo tengo acá mi Biblia en mis manos. Espero que tú tengas también su Biblia en su mano, porque vamos a entrar en el tema de Daniel, capítulo 9. Hace más de 2000 años, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él prometió que volvería. Muchas personas pueden tener la impresión de que el regreso de Cristo está atrasado, pero ese aparente atraso es solo para nosotros y no para Dios, porque lo que Dios hace siempre lo hace puntualmente. Ahora, vamos a estudiar el capítulo 9 del libro de Daniel. Este capítulo revela, tal vez más claramente que cualquier otra parte de la Biblia, que Dios es siempre puntual. Los planes de Dios no se adelantan ni se atrasan, Sabemos que la Biblia no nos dice ni el día ni la hora del regreso de Jesús, pero indica que las profecías ocurren exactamente como Él predice. La Biblia nada nos dice sobre la fecha exacta del fin, pero nos muestra los eventos que ocurrieron en el panorama histórico y revela cuándo inicia el tiempo del fin. Por eso, vamos a la Biblia, Daniel capítulo 9, versículo 1. Hay en este primer versículo una contextualización de los tiempos que vivía Daniel. Está así en la Biblia. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Los medopersas derrotaron a los babilonios en el año 539 a.C. Daniel fue llevado prisionero por los babilonios en el año 605 a.C., cuando tenía 17 años. Entonces, al momento de la narrativa del capítulo 9, Daniel debería tener unos 83 u 84 años, casi al final de su vida. Ya no era más el jovencito Daniel que llegó en Babilonia. Pero vamos a seguir la lectura, el versículo 2. Escrito está, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Daniel estudiaba la Biblia y mientras estaba prisionero en Babilonia, estudiaba las profecías de otro profeta, Jeremías. Este profeta había escrito que cuando Babilonia derrotara a Jerusalén, el cautiverio duraría cerca de 70 años. Y Daniel lo sabía muy bien. Él sabía que esta profecía estaba en su final, que Dios siempre cumple sus promesas y que los planes divinos no se adelantan ni se atrasan. Pero incluso así, el profeta estaba preocupado porque no veía cómo se daría el cumplimiento de la profecía. Y por eso comenzó a orar. Su oración está registrada en el capítulo 9, desde el versículo 3 hasta el versículo 20. Los 70 años de cautiverio ya estaban terminando. Y Dios tenía un plan. Daniel le agradece al Señor por guardar su pacto. Los seres humanos no conocen, no tiene la más mínima condición de conocer el futuro, pero Dios lo sabe y lo conoce. El ser humano no tiene poder, autoridad ni sabiduría para alterar el futuro. Poco podemos hacer para modificar el gran panorama de los acontecimientos a través de los siglos o de milenios. Pero el gran Dios, ese Dios del cielo, es muy sabio. Sabe perfectamente qué hacer y es lo suficientemente poderoso para llevar adelante sus designios. Miren un detalle de esa oración de Daniel, versículos 13 y 14. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, pero no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, y no nos hemos convertido de nuestras maldades, ni entendido tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, y nosotros no obedecimos a su voz. Cuando cualquier persona, cualquier familia, cualquier nación, conscientemente y voluntariamente deja al Señor, pierden las bendiciones y la protección divina. En consecuencia, su vida se llena de preocupaciones, tristezas, destrucción, las cuales no existirían si no hubiesen elegido el estado de rebeldía. Dios es tan amoroso que no puede generar en los seres humanos preocupaciones, tristezas, divorcios y accidentes automovilísticos o cualquier otro tipo de sufrimiento y dolor. nuestra rebeldía, repele sus bendiciones, dándole al diablo permiso para causar problemas que en otra situación él no podría hacerlo. Algunas veces, Dios nos enseña por medio del sufrimiento lo que no aprenderíamos en momentos de alegría. La historia de Israel es la narrativa de una nación a la que Dios enseñó a través de gran sufrimiento debido a su rebeldía. Yo quiero que mi familia, mis hijas, sean obedientes a Dios para no necesitar pasar por problemas y dificultades que se volverían necesarios con el propósito de llevar nuestras mentes y corazones a Dios. Una vez leí que solo miramos hacia arriba cuando estamos abajo. Espero que seamos sabios. Todos que acompañan el programa Descifrando el Futuro tienen razones para vivir con sabiduría porque estudiamos la palabra de Dios. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga y aprenda y viva. Todo lo que ocurrió con Israel, su cautiverio, sufrimiento, decepciones, fue escrito como ejemplo para nosotros sobre quién el fin del mundo vendrá para que tengamos esperanza. Prefiero aprender cuando Dios me da un toque gentil en el hombro y responder a su amor que continuar rechazando su voz y evitando su toque. Deseo aprender con alegría lo que no quiero conocer por el sufrimiento. ¿Y usted? Vamos a volver a la profecía. Versículo 21. Ahora vamos a entrar en el corazón de la profecía, en la parte principal, en la revelación principal que vino el ángel entregar para el profeta Daniel. Versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel oró para que los 70 años de cautiverio terminaran y todos pudieran volver a Jerusalén para adorar a Dios. Mientras él estaba orando, el ángel Gabriel vino para mostrarle cuándo el pueblo de Dios dejaría Babilonia y cuándo la verdad sobre la adoración, el verdadero santuario, sería revelada. La verdad sobre Jesús, el Cordero de Dios, el verdadero sumo sacerdote. La verdad es sobre la ley de Jesús y la obediencia. Dios respondió la oración de Daniel de una manera más amplia y significativa de lo que el profeta podría haber imaginado. Gabriel vino hasta el siervo de Dios para explicarle la visión. El profeta no había entendido la visión del final del capítulo 8. La visión de los 2300 días de la purificación del santuario, según el ángel Gabriel, se refería al tiempo del fin. Ciertas personas, incluso algunos estudiantes de la Biblia, a veces piensan que los 2300 años tienen que ver con los días después de Daniel y que el cuerno pequeño está relacionado a algunos eventos históricos que ocurrieron antes de Jesús. Pero la misma Biblia nos dice que se refiere al tiempo del fin, como está, por ejemplo, en Daniel capítulo 8, versículo 17. Gabriel comenzó a explicarle la visión de los 2300 días y aclaró que esta nos lleva al tiempo del fin. En el capítulo 9, Daniel estaba orando y pensando sobre el cautiverio de Israel y entonces pide a Dios que lo ayude a entender el misterio sobre los judíos, su cautiverio y la purificación del santuario, porque él no entiende los 2300 días. Eso está claro para nosotros. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 23. Está así: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarla porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Cuando nos arrodillamos para orar, Dios susurra en nuestros oídos como lo hizo con Daniel. Eres muy amado. Perteneces a mi corazón. La visión que iba a ser entendida era la del capítulo 8, cuando Daniel no entendió y se desmayó, la cual trataba sobre la purificación del santuario. Daniel no había comprendido el mensaje de los 2300 días. Por eso vamos al versículo 24, porque aquí está la explicación más clara del sentido de la profecía. Versículo 24. Aquí vamos a encontrar algunas semanas, fechas, y vamos paso a paso para entender mejor la comprensión de la historia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia, perdurable sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues e entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volvieron a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El pueblo de Daniel eran los judíos. Y Gabriel dice que 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Daniel. O sea, para los judíos. En las profecías bíblicas, un día profético es igual a un año literal. Cuando la Biblia habla de un día común, quiere decir un periodo literal de 24 horas, y no 10, 100 o 1000 años. Está escrito, por ejemplo, en Génesis, sobre la tarde y la mañana que componen un día completo de 24 horas. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así, Jesús estaría en el vientre de la tierra durante el mismo periodo. Jesús murió un viernes y al tercer día resucitó. En la Biblia, un día es un día. Pero cuando hablamos de profecías, una profecía simbólica, es obvio que los símbolos son proféticos. Gabriel dijo 70 semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? La respuesta es simple, 7. Entonces tenemos 70 semanas proféticas de 7 días por semana. 70 veces 7 son 490 días. Por lo tanto, los 490 días suman un total de 70 semanas. Y como un día es igual a un año en profecía simbólica, tenemos 490 años. ¿Está claro para ti? Vamos a seguir entonces. Los 490 días o años se aplican entonces a los judíos. La palabra hebrea que aparece en el versículo 24 para determinadas significa cortado o separado de. Así, nosotros podemos entender la explicación del ángel. Los 490 años fueron cortados, aislados o separados de los 2300 años. La primera parte de los 2300 años, entonces, son 490 años. Este periodo de casi 5 siglos es la profecía más emocionante de todo el Antiguo Testamento, por ser tan precisa y mostrar que Dios es muy puntual. Los judíos estaban cautivos hacia 70 años y Daniel estaba preocupado por saber cuándo el pueblo sería libertado y también obtendría la permisión para volver a Jerusalén y reconstruir la ciudad, sus muros y comenzar a adorar a Dios en paz. Entonces, el ángel Gabriel comenzó con un evento que era muy importante para Daniel. El tiempo debía ser contado a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. hasta el ungido o príncipe, que sin sombra de duda es Jesús. A partir de un evento político, un decreto, ordenando que los judíos volvieran a su tierra y reedificaran Jerusalén, reinstauraran la adoración a Dios, transcurrieron 7 y después otras 62 semanas de años. Son 69 semanas, hasta el Cristo, el Mesías. Aún quedaba una semana profética más para completar las 70 anunciadas. ¿Cuántos días son 69 semanas proféticas? Si un día profético es igual a un año literal, conforme Ezequiel 4:6 y Números 14:34, 69 semanas suman 483 días o años. Desde el decreto para restaurar Jerusalén hasta el Mesías, Jesucristo, había exactamente 483 años. De acuerdo con Esdras, capítulo 7, sabemos que el decreto expedido por Artajerjes permitía a los judíos no solo partir, sino también restablecer la adoración a Dios con su propio sacerdote, permitiendo también que formara una comunidad religiosa independiente. Ese decreto fue expedido en el año 457 a.C. A partir de él, se contarían las 69 semanas y una más hasta completar los 490 años proféticos. Si contamos la fecha de inicio y sumamos esos 483 años, llegaremos al año 27 después de Cristo, cuando el Mesías surgiría. Mesías es la palabra hebrea Mashiach, y quiere decir el ungido. Precisamente en ese año, Jesucristo, el Mesías, fue bautizado. La Biblia no adivina, sabe. Daniel profetizó centenas de años antes la fecha exacta del bautismo de Cristo. Jesucristo fue bautizado en el río Jordán el 27 después de Cristo. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él y lo ungió. Hasta su bautismo, Jesús trabajó en la carpintería de José en Nazaret, pero a los 30 años fue bautizado y a partir de entonces ejerció su ministerio salvador durante 3 años y medio como el Mesías. Él fue ungido por el Espíritu Santo. Después de las 62 semanas, 7 inicial, 62, será quitado el ungido, lo que significa que fue sacrificado por nosotros, los pecadores. Después de las 62 semanas, será separado el Mesías y no será más. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Fue exactamente 39 años y medio después de la muerte de Jesucristo que la ciudad de Jerusalén fue destruida por Tito Vespasiano, exactamente en el año 70 después de Cristo. Miles de judíos murieron por los soldados de Tito cuando estaba sitiado en Jerusalén. En la Biblia está que hasta el fin de la guerra duraron las devastaciones. El santuario terrenal fue destruido desde la crucificación de Cristo debido al rechazo del Mesías. En Daniel capítulo 9, versículo 27, habla de la última semana. Por otra semana más, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Él conformaría un pacto con muchos por una semana. 69 de las 70 semanas determinadas para los judíos se habían acabado. Sin embargo, todavía sobraba una semana profética, o 7 años, que iniciaría el 27 después de Cristo. Si le sumamos 7 al 27, llegamos al año 34 después de Cristo. En el medio de ese periodo, la Biblia dice que a la mitad de la semana, el Mesías sería crucificado. Preste mucha atención. El decreto salió en el otoño del 457 antes de Cristo. 483 años después, llegaríamos al otoño del año 27 después de Cristo, exactamente cuando Cristo fue bautizado. 3 años y medio desde el otoño del 27, llegamos al otoño del 30, sin embargo, 6 meses o medio año, porque son 3 años y medio después del otoño de 27, llegamos a la primavera del año 31 después de Cristo. Sería en esta fecha cuando Cristo confirmaría el eterno pacto a través de su sangre derramada en la cruz. Jesús sería crucificado y haría cesar el sistema sacrificial. Los versículos de la profecía nos dicen que el Mesías sería crucificado. Él terminaría con los sacrificios en el 14º día del primer mes judío en el año 31 después de Cristo. Esas profecías se cumplieron con exactitud. Daniel profetizó que en el día de la Pascua, cuando el sumo sacerdote estuviera ofreciendo el cordero pascual ante Dios, Cristo estaría siendo sacrificado en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo afirmó que Cristo, nuestro cordero pascual, fue sacrificado por nosotros. Al final de esos 490 años, en el año 34, los judíos sellarían su destino como pueblo de Dios. Lógicamente, que como individuos podrían ser parte del pueblo de Dios que vendría después. Cualquier persona, musulmana, hinduista, judía, cristiana, solo es salva a través de la sangre de Cristo. Pero los judíos ya no serían la nación elegida después del año 34. En este año, Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado. Los líderes judíos rechazaron el evangelio. Este fue difundido entre los gentiles, o sea, aquellos que no son judíos. Podemos leer esa maravillosa historia en el libro de Hechos, cuando el sumo sacerdote hace un discurso en el apedreamiento de Esteban, renunciando a la fe cristiana, rechazando a Jesús como Mesías. En el año 34, el evangelio comenzó a ser predicado para todas las personas. Es por eso que nosotros tenemos ahora la oportunidad de aceptar a Jesús y entregar nuestra vida en las manos de Él. Yo quiero invitarte para orar conmigo. Señor, gracias por el mensaje que viene de su palabra. Gracias por su amor. Gracias porque la historia está toda en sus manos. Tú tienes todo bajo su control. Es por eso que quiero entregar nuestras vidas también para que tú puedas controlar todo en nombre de Jesús. Amén.